Este es el episodio 57 del podcast Simplemente Nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde exploramos los servicios de nube, sus beneficios y retos. Y hoy estaremos conversando acerca de varios servicios muy interesantes que tiene el proveedor de nube Alibaba Cloud. Durante los episodios de este podcast generalmente hablamos muy poco de este proveedor, principalmente porque su mercado principal, su región principal de trabajo es Asia. Ahí es donde está la mayoría de sus ingresos y donde es muy fuerte. Y de este lado de América escuchamos muy poco de Alibaba. Es muy importante que lo empecemos a tocar, que empecemos a revisar de qué van los servicios de Alibaba, cuáles son sus fortalezas, porque está haciendo alianzas muy interesantes con proveedores internacionales para empezar a acercarse más a este lado de América, del mundo de Europa, un poco de África también, que está buscando con varios de sus convenios que está trabajando ahora. Entonces, si regresamos un poco a algunos episodios anteriores de este podcast, habíamos hablado de que Alibaba tiene servicios muy interesantes, específicamente un par que había mencionado, es un servicio visual donde podemos ir construyendo soluciones en la nube de una manera visual, que es como un diagrama de flujo que uno va poniendo iconos que en realidad son servidores o servicios o bases de datos o inteligencia artificial o cosas de este tipo. Y después empieza a hacer algunos gráficos y empieza a mover algunas flechas y de una manera visual empieza a hacer interconexiones entre los servicios. Y después en esas interconexiones, de acuerdo a la interconexión que uno necesite, pues empieza a configurarle una cierta cantidad de cosas. Pero al final de cuentas, entonces lo que nos queda la impresión es que lo que estamos manejando es un software. Esta interfaz de creación de servicios de Alibaba es el único que la tiene tan desarrollada en esta forma. No puedo decir que tiene completamente todos sus servicios de esta manera gráfica, pero para alguien que necesita la mitad de los servicios de la nube o que utiliza mucho infraestructura como servicio, va a ser muy, muy importante una solución de estas como la que ofrece Alibaba, donde nosotros podemos ver de una manera visual cómo se organizan y cómo vamos montando las soluciones. Y es que, como también hemos mencionado bastante en este podcast, uno de los problemas que tiene la gente de trabajar con la nube es que, como es tan abstracto y son servicios que trabajan tan independientes uno del otro, es muy difícil poder saber cuáles son sus interconexiones, qué hace uno con otro y cómo trabajan en un conjunto para completar una solución. Y eso se vuelve medianamente problemático cuando tenemos una pequeña suscripción de nube o tenemos unos pequeños servicios en nube. Estamos hablando de probablemente 10 a 20 servicios que puede ser una facturación de $1,000 a $2,000 al mes. Esto es un ambiente relativamente pequeño, que yo consideraría pequeño, porque aunque tiene varios servicios y estamos facturando de $1,000 a $2,000 al mes, manejar eso es relativamente sencillo, administrarlo o crear una nueva solución. Ahí también es sencillo porque tenemos pocos recursos, entonces podemos saber qué hace uno con el otro. Pero cuando ya empezamos a entrar en ambientes de organizaciones más grandes que necesitan más soluciones, que necesitan más hardware, que necesitan más sistemas, entonces ya pasamos a organizaciones que pueden estar facturando entre $30,000 y $40,000 al mes en servicios. Después hay otro tipo de organizaciones ya muy grandes. Empecemos con las grandes y hay unas muy grandes. Las grandes ya pueden estar facturando $100,000 al mes en servicios de nube. Y ya las muy grandes que necesitan muchísima administración, que son empresas transnacionales y otro tipo de temas, ya pueden estar llegando entre los 300 al medio millón de dólares en facturación mensual de servicios. Esto es solo para que se vayan haciendo una idea de cómo puede ir creciendo esto de acuerdo al uso de la nube. Yo tengo experiencia trabajando con empresas también bastante grandes que tienen muchísimos recursos, que facturan muchísimo al mes. Y en estos ambientes ya relativamente grandes, estos que pueden facturar entre, qué sé yo, $50,000 a $100,000 de servicios de nube al mes, una herramienta que haga que nos muestre de una manera visual qué es lo que está ahí, se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo porque cuando nosotros vemos soluciones y servicios, no sabemos cómo uno se interconecta con el otro. Ejemplo, imaginemos que tenemos un servicio de los que hablábamos de codificación de video. porque en algún momento vamos a necesitar una codificación de video. Pero también necesitamos que esa solución de codificación de video se conecte con una inteligencia artificial, porque necesitamos tener cierta información de qué es lo que está ocurriendo en el consumo de video bajo demanda. Y una vez que lo tenemos interconectado con inteligencia artificial, necesitamos llevarlo al data warehouse, porque en el data warehouse es donde salen todos los informes de qué es lo que está pasando con nuestra organización, nuestros ingresos, todo el tema. Entonces también es importante tener en el data warehouse esa información. Entonces estas tres soluciones ya interconectadas, visualizarlas, a menos de que alguien lo tenga en un diagrama ya escrito o puesto en algún lado, visualizarlas es complicadísimo. Entonces este tipo de servicios como este que tiene Alibaba, que por cierto solo ellos lo tienen, esta forma de ver las soluciones interconectadas, nos ayuda muchísimo a entender cómo se relaciona esto. Y después, imaginemos que no es una solución que ya existe, sino es una nueva. Imaginemos que sería el caso inverso de esto que acabo de decir y que nosotros lo que vamos a hacer es meter estas tres soluciones de una sola vez. Queremos video bajo demanda. Queremos que se integre con una parte del data warehouse o hacer un data warehouse nuevo y queremos algo de inteligencia artificial, que se interconecte con un chatbot que le esté respondiendo a los clientes acerca de cuáles son los nuevos videos que hay disponibles y todo este tema. Entonces, cuando vayamos a crear esto, es más sencillo hacerlo desde una herramienta como esta que ofrece Alibaba y que nos permite ir interconectar las cosas y después, cuando ya tenemos todo dibujado, imaginemos que estamos hablando de un diagrama de flujo. Entonces, cuando ya tenemos todas las piezas interconectadas con sus relaciones y todo, lo mandamos a crear. Y esto por atrás corre unos scripts en la nube de Alibaba que nos crea todos los recursos. Eso lo tienen nativo soluciones de terceros. Hay gente que desarrolla, en su momento lo hemos conversado, que desarrolla aplicaciones que hacen eso por nosotros, que nos muestran de manera visual los recursos y nosotros lo único que hacemos es darle ahí a crear y esto se va por atrás y crea la solución. Uno de los más potentes y que está más en moda es Terraform, pero Terraform trabaja muy de manera de código. No trabaja muy, muy sencillo Terraform. Ayuda mucho a la simplificación de procesos, pero sigue siendo código, sigue siendo algo que no es visual. Entonces, el punto importante acá es que Alibaba es el único proveedor de nube que mete esto como parte de sus servicios. Ninguno de los otros proveedores ha hecho una solución de estas y me imagino que uno de los temas es que hacer una solución de estas de tipo visual en alguien como Amazon, que tiene ese montón de servicios, pues se les daría muchísimo trabajo y muchísimo tema estar manteniendo la solución actualizada con toda la cantidad de servicios nuevos que están sacando todas las semanas. Regresemos al Alibaba entonces, y si ustedes pudieran comparar algún servicio que tenga cualquier proveedor de los tres más grandes de nube, AWS, Azure y Google, Alibaba también tiene un componente similar que hace exactamente lo mismo. Imaginemos que hablamos de, protección para ataques de DOS. Bueno, el Amazon tiene uno Azure, tiene uno Google, IBM tiene uno por ahí. Me parece que Oracle no recuerdo que tenga uno de estos. Y Alibaba tiene el de ellos. El de ellos se llama DOS Pro Protection y Básico. Esto también es un servicio que ofrecen los grandes proveedores de nube, pero ahí está Alibaba también. Si hablamos de un firewall de protección para aplicaciones web que no nos vayan a atacar una aplicación muy importante que tenemos del negocio, pues ahí también tiene nativo Alibaba pues su firewall de aplicaciones web. Si hablamos de data warehouse y algunos temas de almacenar esta información y poder hacer el análisis del data warehouse, porque uno de los retos, mi especialidad no es la data y el análisis de grandes informaciones de datos, pero sí lo conozco bastante. Y uno de los grandes retos que tiene cualquier data warehouse es almacenar esa gran cantidad de información, mantenerla actualizada y poderla hacer consultable. Que podamos sacar información de esos data warehouse. Ya viendo los servicios de los proveedores de nube, ahí Amazon tiene uno de los más potentes, Redshift. Azure tiene uno que sacó hace poco, Data Warehouse, SQL Data Warehouse, que lo mejoró hace creo que un par de años también. Quedó muy bien ese producto de Azure. Google tiene esto integrado dentro de su plataforma BigQuery. Data Warehouse también está en la solución de IBM. Y Alibaba tiene uno muy, muy interesante que se llama Max Compute ODPS. Es uno de los servicios también más potentes de los que ofrece Alibaba, es este manejo de data warehouse y analítica. Y con el data warehouse y la analítica viene otro tema muy interesante, que es ver cómo mostramos la información a los usuarios. En este caso, de mostrar la información a los usuarios, hay soluciones de terceros que son estándar por defecto en muchas industrias, en muchas empresas. Un visualizador de información de este tipo como Tableau es uno de los que más se utiliza en el mundo, pero últimamente, desde hace un tiempo para acá, tal vez un año, año y medio, he visto crecer mucho la solución de Microsoft que se llama Power BI. Power BI es como una herramienta de Office más del servicio de ofimática de Microsoft, pero este es específicamente para hacer dashboard y mostrar informes, y es potentísimo. La verdad es que lo probé y lo he visto crecer muchísimo porque es que está pensado de una manera sencilla y de una manera que puede hacer análisis de datos muy sencillo y mostrarlo de manera muy sencilla. Y lo más importante de Power BI es que está pensado para que todo el mundo lo pueda utilizar. Como todos utilizan Excel, como todos utilizan Word, está pensado de esa misma forma. Para que sea, digamos que tiene alguna curva de aprendizaje más grande, pero que está pensado para que sea más de usuario final y no se necesite gente especialista de data warehouse o gente especialista en SQL para crear informes y todo este tema. Entonces la gente puede conectarse directamente a la fuente de datos y empezar a hacer sus informes. Ya antes existía alguna herramienta en Excel que hacía algo similar, pero Power BI en realidad me pareció una herramienta que está cambiando la forma como la gente está trabajando con esto. Y difícilmente la solución, como regresando al tema anterior, Alibaba tiene uno que se llama Data ID, pero Data ID le falta realmente mucho para llegar a un servicio como el de Power BI. De hecho, que de los 6 proveedores de nube, nadie tiene un servicio como el de Power BI que también corre en la nube. Corre online o puede correr en un servidor y tiene diferentes servicios muy interesantes. Pero vale la pena mencionar que sí, que Alibaba tiene uno, tiene su propio Data ID, que también es un buen visualizador de datos, de información que se tenga en cualquiera de estos servicios de Data Warehouse o en cualquier servicio de Big Data. También nos sirve para visualizar esta información. Y si habláramos de Big Data, también hay un servicio de IMAP Reduce Services que es muy interesante también porque va de competencia directa con Athena de Amazon y con BigQuery de Google y con Data Lake de Azure y con el SQL Query de IBM. Este IMAP Reduce Services, la verdad es que está bastante potente. Entonces, ya hablando un poco de estos servicios, se podrán imaginar que como cualquier otro proveedor de nube, la gente de Alibaba está muy constante de ver qué están haciendo los demás y ir trabajando mucho en innovación y en servicios nuevos. Y este seguimiento de nuevos servicios y este seguimiento de tener también un servicio parecido o similar al que tienen la mayoría de los grandes proveedores de nube, ha hecho que Alibaba siga creciendo. En el último trimestre que presentaron en su informe de resultados, hubo un aumento de un 50% de ventas en comparación con el año pasado. Eso significa que en ese periodo, en ese trimestre, ingresaron 1.750 millones de dólares para a la gente de Alibaba. Eso es un muy buen crecimiento que venía igual amarrado a otro crecimiento que hubo en el primer trimestre de este año. Y lo único que significa es que la gente de Alibaba sigue vendiendo más servicios, tiene más servicios, más clientes y cada vez está abarcando más parte del mercado. Muy consciente de esta parte de crecer en cuanto a mercado y a clientes existentes, la gente de Alibaba hizo una alianza con Equinix. Equinix, para quien no lo conoce, es un proveedor de data center. Equinix no le vende servicios a terceros. Algunas soluciones muy específicas sí las vende, pero principalmente su negocio es hacer data center de interconexión de servicios. Esto quiere decir que hacen data center donde llega Microsoft, donde llega Google, donde llega Apple, donde llegan todos los proveedores de nube internacionales, los grandes telcos, los grandes proveedores de servicios multimedia. Y si necesitan interconectar servicios, lo hacen dentro de estos data centers que Equinix proporciona. Este es el negocio, pues el core de negocio de Equinix, aunque también existen algunos otros que tiene. Pero entonces la gente de Alibaba se alió con Equinix para que Equinix, como ya tiene sus data centers construidos en muchas partes del mundo y principalmente están enfocados en crecer de este lado, de Europa hacia acá, Europa, un poco en África, América. Entonces se aliaron con Equinix y le dijeron, bueno, deme usted acceso directamente a los data centers y que la gente que necesite un servicio de Alibaba vaya y se conecte a ese data center de Equinix y pueda consumir los servicios de Alibaba. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir entonces que si nosotros necesitamos consumir un servicio de Alibaba, lo podemos hacer ingresando directamente en un data center o interconectándonos o algún servicio o algún otro producto informático o de telecomunicaciones, lo podemos hacer conectándonos directamente en uno de los data centers de Equinix en Miami y de ahí nos dan acceso a la red de Alibaba, aunque esté en Taiwán o esté en Japón o esté en Corea, en cualquiera de estos países de Asia. Entonces podemos nosotros directamente acceder desde algunos de los data centers de Equinix. Esto le abre muchísimo las puertas a la gente de Alibaba porque los acerca más a muchísimos otros proveedores con los que pueden ir a hacer convenios y lo pone un poco más cerca de la gente y de sus clientes finales. Entonces, para concluir con este episodio del podcast, tenemos que ponerle un poco de atención ahí a Alibaba y estos crecimientos que viene haciendo, porque viene también creciendo a un ritmo más grande que lo que vienen haciendo los otros proveedores. Probablemente está lejos de alcanzar el volumen de ingresos que tiene Amazon Web Services por conceptos de nube, pero sí tiene más crecimiento que los demás proveedores. Si vemos sus ingresos comparados en porcentajes de crecimiento, va a notarse que Alibaba lo está haciendo mucho mejor en cuanto a porcentajes. Que también es cierto que conforme un proveedor de nube se va haciendo más grande, sus porcentajes empiezan a disminuir porque la cantidad de ingresos pues obviamente es mayor. No es lo mismo tener un 50% de crecimiento cuando se ingresa $500 a tener un 50% de crecimiento cuando se están ingresando $10,000 millones. Entonces hay muchísima diferencia ahí. Pero sí es el proveedor que más está creciendo, el que más he visto también que está sacando nuevos servicios y está haciendo nuevas innovaciones ahí para crecer. Y con esto quiero despedirme agradeciendo a ustedes por estar al otro lado, como siempre, escuchando este podcast. Quiero pedirles antes de despedirme dos favores. El primero es que visiten academiadenube.com. Ahí tenemos cursos de temas de nube, específicamente más aterrizados. Tenemos temas de cursos de redes, cursos de servidores en Google, tenemos en Amazon, tenemos en Azure también cursos por ahí. Así que es en la vuelta por Academia Nube. El segundo favor que les quiero pedir, gracias primero por escuchar el podcast, y si encuentran algo de valor o información importante en este podcast que les haya servido, por favor compártanlo, porque estamos buscando la forma de que esta información que nosotros compartimos acá con ustedes pueda llegar a más gente que lo esté escuchando. Así que les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Nube.